Saludos, esta es una traducción al castellano de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing en mayo de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama El fundamento de seguir a Cristo. He aquí el mensaje, traducido. Ok, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana dándote gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos que nos concedas de tu Espíritu Santo, Señor, y nos ayudes a darnos entendimiento esta mañana. Pedimos que ayudes a los que desean seguirte, Señor, y nos ayudes a serte fieles, Señor, y a rendirnos a ti, Señor, en aquellas áreas en las que necesitamos rendirnos, Señor. Bendice este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Para leer allí. Vamos a empezar en el verso 31. Y nuestro Señor Jesucristo en este pasaje acaba de hablar con Pedro, y Pedro declaró por revelación del Padre que Jesús era el Cristo. Acababa de reconocer que Cristo había venido en carne. Y aún el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado, bendecido eres tú, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acaba de ocurrir eso, y si seguimos leyendo, ahora vamos al verso 31, y dice así: y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, y fuera rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que se le diera muerte, y que al tercer día habría de resucitar. Entonces, una vez que Pedro hubo reconocido quién era Jesús, que era el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, una vez que Pedro reconoce eso, y que Jesús también reconoce que esa revelación, ese conocimiento, provino directamente de Dios el Padre, ahora Jesús le explica y le dice: mira, yo como hijo del hombre voy a ser rechazado por los principales sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, por el gobierno, principalmente por toda autoridad religiosa. O sea, le está diciendo: así como tú me reconoces que yo soy el Cristo, ninguna autoridad religiosa va a reconocer que yo soy el Cristo. Porque tú, por el Espíritu Santo, de parte de mi Padre, has podido tener esa revelación, pero ninguno de los religiosos de esta época va a poder recibir esa revelación. Y no solo eso, que no van a reconocerlo, sino que aún lo iban a rechazar, le explica Jesús a Pedro, a tal punto que lo iban a matar. Pero que al tercer día iba a resucitar. Dice verso 32, y él hablaba abiertamente esta palabra. Entonces Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, amonestó a Simón, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, o adversario, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando Jesús a las multitudes y a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que desee salvar su alma la perderá, pero todo el que pierda su alma o su vida, por causa de mí y de mi evangelio, la salvará. Lo que quiero hacer esta mañana es enfocarme en las palabras de Cristo, las cuales Él dirigió a la multitud, estando presentes también sus discípulos, las cuales dicen: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después dice: porque todo el que desee salvar su alma o su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, de mi evangelio, la salvará. Esto que acabamos de leer es el fundamento principal para seguir a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque por la misma boca de Cristo, Él está diciendo que lo que se necesita, lo que se requiere, lo que es el requisito para poder ser cristiano y seguirlo, son estas cosas. Luego entonces debe ser algo fundamental. Es decir, lo que Cristo está enseñando es esto: que no puedes conservar tu propia vida y al mismo tiempo la vida de Cristo. Es imposible. La vida de Cristo no puede morar junto con la tuya. Cuando Jesús estaba en la cruz, no fue que solo se debilitó en la cruz, que solo fue herido o que cayó en coma y después de tomar unos cuantos respiros de aire resucitó. Es decir, no sucedió que Él estaba experimentando todo ese sufrimiento, todo eso, y que de pronto ya resucitó. No, no sucedió eso. Él murió con una seguridad científica de lo que significa la muerte. Él murió. Antes de poder ser resucitado. Una vez que hubo muerto y aún permaneció 3 días en la tumba, entonces fue cuando fue posible que resucitara. Y la demostración de que eso sucedió realmente es que le clavaron esa lanza en el costado y dice que salió sangre y agua, lo cual demostró que verdaderamente había muerto. Y solo cuando murió es cuando fue resucitado. Es decir, la resurrección de Cristo no sucedió solamente porque fue clavado a una cruz. No sucedió solamente porque, o una vez que hubo sido azotado y escupido y golpeado con una caña. No sucedió ni siquiera solamente porque Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La resurrección solamente pudo ocurrir después de que Él finalmente murió. Dice la Biblia que expiró. Y no podía resucitar si no moría verdaderamente. Y de la misma manera exactamente, Él dice que si tú quieres salvar tu vida, hay una sola forma de hacerlo, que es perdiéndola. Y esto es el fundamento de seguir a Cristo, y tristemente es lo que el cristianismo moderno y mundano ha olvidado y desconocido por completo, y que aún se le hace difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos quieren que suceda cuando tú llegas a la iglesia es que seas salvo. No te dicen que vengas y mueras y que pierdas tu vida, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu carne. No te van a decir eso. Te dicen que seas salvo. O sea, te están invitando a salvar tu vida, a preservar tu vida, no a perderla. Es decir, están predicando exactamente el mensaje contrario al que Cristo predicó. O sea, el mensaje de Cristo es: ven y pierde tu vida en mí y en mi evangelio para poder salvarla. Mientras que el mensaje evangélico de hoy es: ven y salva tu vida en Cristo y presérvala. Porque tristemente mucha gente que se salva en las congregaciones es porque estaban en una situación desesperada en el mundo. Muchas veces todo su mundo se había reducido a nada, se había derrumbado todo, habían quedado en ruinas en todos los sentidos, estaban en una situación desahuciada, y cuando ya su mundo se está derrumbando en lo material, en lo físico, en lo espiritual, en la salud, en lo emocional, en los problemas con su familia, en el pecado, en la autodestrucción, entonces y solo entonces, cuando ya no tienen nada, ninguna otra cosa que hacer, es cuando alzan los ojos al cielo, claman a Dios, y entonces tienen una experiencia de conversión. Y Dios, como Él es bueno y es misericordioso, Él les ayuda muchas veces, porque Él es así. Y Dios arregla sus problemas muchas veces. Dios restaura sus matrimonios. Dios les salva de sus vicios. Y no hay necesariamente algo malo en eso, porque el mismo hijo pródigo quedó así y fue cuando vino a su padre, y no hay nada de malo en que Dios les ayude también, porque Él es bueno. El problema es este, que una vez que ha sucedido eso, ellos se creen salvos y se creen que están bien seguros en ya prácticamente como si estuvieran en el cielo, simplemente porque Dios les ayudó, o les resolvió algunos problemas, o les restauró, o los sanó, o alguna bondad demostró para con ellos. Y viven sus vidas estando seguros de que son salvos, porque ahora su vida está arreglada y moralizada, y está mejor que antes. Pero ellos siguen viviendo para sí mismos, y no han todavía llegado a este punto de perder su vida, de renunciar a sus sueños, de renunciar a lo que ellos son para seguir a Cristo. Y estas son las palabras que Él pronunció. ¿Cuántas veces vemos esto en el pueblo de Israel? Todo el libro del Pentateuco, todo el libro de Josué y de Jueces, y gran parte de los profetas. ¿Qué vemos? ¿Qué sucedía? Exactamente eso. Que los hijos de Israel se encontraban en problemas, apostataban, y Dios los vendía a los extranjeros para que se hicieran esclavos. Y cuando veían que no había otra salida más que clamar a Dios, entonces clamaban a Dios. ¿Y saben qué hacía Dios? Dios es bueno. Dios es muy misericordioso. Y Dios iba y los libertaba, les enviaba un juez, un caudillo, un libertador, un rey, alguien que los restauraba, y Dios les daba otra oportunidad. Dios les devolvía sus vidas. Pero ¿qué hacían con sus vidas? Una y otra y otra y otra vez. ¿Qué hacían? Que tomaban esa vida, ahora ya arreglada por Dios, pero la volvían a vivir para sí mismos. Y cada vez más atrapados otra vez en las cosas del mundo, hasta que otra vez eran vendidos a sus enemigos y se volvían a ser esclavos, volvían a clamar a Dios, Dios los volvía a libertar, y era un círculo vicioso del cual no podían salir. Muy pronto, otra vez. Y es lo que tristemente sucede en muchas congregaciones. Gente es librada por Dios de ciertas cosas, pero muy pronto se vuelven esclavos de otras cosas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hacen? Claman a Dios otra vez. Y Dios en su misericordia, otra vez, les da libertad. Dios es bueno. Pero por bueno que sea Dios, por muy bueno que sea Dios, Él no puede ni quiere salvar tu vida. En el sentido de que la vida que Él te dio, la vida que Él te está prestando, no quiere ni puede salvarla. En el sentido de que Él quiere que esa vida que Él te prestó, la viva solo para Él. Es decir, él no te puso en el planeta Tierra solamente para que pudieras ser feliz y tener un tiempo maravilloso en la Tierra. Y Él no, si Él salva a una persona y la saca del mundo, no es solo para arreglar su vida y que ahora su vida esté completamente libre de problemas en este mundo. Él no rescata a una persona de su pecado, ni te pone en la Tierra para que tú puedas ir y hacer tus propias cosas. No te puso aquí para que seas exitoso y seas lo que tú quieres ser. Y que busques todas tus ambiciones y tus metas y las cumplas. Y que seas quien tú quieres ser. Y que seas exitoso en este mundo. Jesús no vino para eso. Él te puso aquí. Él te puso aquí por la misma razón por la cual Él vino. ¿Cómo fue que Él vino? ¿En qué plan vino Él? ¿Y con qué propósito vino Él? Él no vino tampoco para ser exitoso, ni para cumplir sus metas, ni sus ambiciones, ni para preservar su vida, ni para pasar un tiempo maravilloso en el planeta Tierra. Él vino, ¿sabes qué tenía en mente cuando Él vino a la Tierra? Una cosa tenía en mente: el día en que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Él vino a morir. Él no vino para ver qué cosas podía obtener de esta vida. No vino para ver qué tanto provecho le podía sacar a la otra gente. No vino para hacerse exitoso y hacerse rey. Él vino para morir. Y eso fue la razón por la cual Pedro aquí dice que lo reconvino, que lo reprende. O sea, Pedro le dice: no, Señor, no puede ser. ¿Cómo crees? Si tú eres el Rey de Reyes, si tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cómo que ser rechazado por todos, aún por los religiosos, y después morir? ¡Es absurdo! ¡Eso no puede ser! ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús hacia eso? Le dijo: apártate, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate qué respuesta. Yo creo que la peor respuesta que uno podría recibir es que le digan: quítate de aquí, Satanás. Imagínate decirle algo a Jesús y que Él te diga: quítate, Satanás. Yo creo que sería la peor respuesta, la que nadie quisiera recibir. Porque Pedro creía que estaba, lo que estaba diciendo era para bien. Pedro tenía los motivos correctos, tenía las intenciones correctas. Y Pedro razonaba en su mente humana y decía: Señor, no puede ser, tú eres el mismo Hijo de Dios. Y Pedro queriendo dar un buen consejo, y Pedro con buenas intenciones, y Jesús voltea y le dice que él es como Satanás. Imagínate qué se sentiría, que tú quieres dar un buen consejo y de repente te voltean y te dicen: no, tu consejo es de Satanás. Pero ¿por qué Jesús dice eso? No es porque tuviera una mala disposición contra Pedro o porque lo quisiera humillar o regañar. Es porque el plan del diablo, fíjate bien, el plan del diablo es ese: que Jesús no muriera, que Jesús preservara su vida. Y de la misma forma, de la manera análoga, el plan del diablo y el mensaje del diablo es ese, que tú preserves tu vida, que si es necesario, uses a Dios, te sirvas de Dios, en vez de servir a Dios. Uses a Dios hasta donde se pueda, todo lo que se pueda, para que Dios arregle tu vida en la mejor manera que se pueda, de la forma que seas más feliz en este mundo y pueda ser una vida lo más maravillosa posible sobre la tierra. Ese es el mensaje de Satanás. El mensaje de Satanás es: añade a Jesús a tu vida, agarra un poquito de Jesús, añade a Jesús a tu vida y que Jesús sea tu impulso, tu motivo y tu ayuda para arreglar tu vida, para ser feliz en tu vida y para cumplir tus metas y ambiciones y tus éxitos en esta vida. O sea, Satanás está diciendo: ve adelante, obtén todo lo que quieras y todo lo que te agrade en esta vida, en este mundo. Persigue tus ambiciones, persigue tus negocios, persigue todo lo que este mundo te está ofreciendo. Obtén lo mejor en esta vida. Solamente que tengas a Jesús para que Él te ayude y Él te haga feliz y Él te impulse. Y si hay problemas, Él te consuele, y para que Él también te ayude a ser exitoso, y para que también te ayude a que vivas una vida moral y limpia. Solo mezcla un poco de Jesús en tu vida. Solo que sea Jesús el que te ayude, en vez de ser otra cosa del mundo. Jesús no vino para eso. Ni te creó para eso, ni te salvó para eso. Jesús mismo, Él vino, y en el plan en el que vino, y el motivo por el cual vino, y la forma en la que vino fue negándose a sí mismo, tomando su cruz y obedeciendo a la voz de su Padre. Y ahora Él pide y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Y dice aquí, el que quiera. Es decir, se lo está hablando a cualquier individuo en esta tierra. Nos gusta mucho leer, ¿verdad?, que de tal manera amó a todo el mundo, y que el que a mí viene no le echo fuera, y todo eso es muy cierto. Nos gusta mucho leer ahí, cualquiera que haga esto, que cree en Él, tiene vida eterna, y es cierto. Nos gusta eso. Nos gusta eso, que cualquiera que cree en Él tiene vida eterna, pero ahora dice, el que quiera. Ahora está diciendo, si hay alguno. Es básicamente la misma palabra, es básicamente el mismo concepto, es básicamente la misma invitación y la misma promesa. Cualquiera, el que quiera, la persona que esté allá afuera, sea quien sea, de la nacionalidad o contexto o de la religión o de lo que sea, cualquiera, esto está dirigido de manera universal, cualquiera que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y después, para explicarlo mejor, Él dice, si lo que tú quieres es preservar tu vida, conservar tu vida, y hacer que tu vida sea más bonita nada más, más quizás sí más moral o más limpia, pero más bonita, más feliz, más maravillosa, Él dice, si quieres que eso pase, tienes todo el derecho a desear que eso pase. El problema es que si deseas que eso pase y estás viviendo de esa forma, al final de tu vida, vas a perder tu vida, vas a perder tu alma. Es una advertencia junto con la promesa. Porque ahora viene la promesa y dice, si en cambio estás dispuesto, aunque sea doloroso, aunque a veces cuesta, aunque a veces hay caídas, o aunque a veces no es tan fácil hacerlo, aunque a veces hay luchas, y aunque a veces, como aquí lo dice, es una cruz, pero si en cambio estás dispuesto a que aunque sea difícil, vas a vivir solo para Él y no para ti, y de acuerdo con sus planes y no con los tuyos, y no con tus ambiciones y deseos y sueños, si estás dispuesto a perder tu vida, vas a salvarla. Al final de tu vida, vas a salvar tu alma. Esa es la promesa, junto con la advertencia. Saben, hablando de perder, a nadie nos gusta perder cosas. Cuando pierdes algo, pierdes ya sea dinero o algún objeto, aunque no sea un objeto quizás de mucho valor, pero un objeto que ocupas, o incluso un documento, cualquier cosa que pierdas, y por alguna razón X lo perdiste, y lo estás busque y busque y busque en tu casa o en tu trabajo, en donde piensas que lo dejaste, y después de un buen rato que no lo encuentras, te sientes frustrado, te sientes triste, quizás enojado, desesperado. ¿Por qué? Porque perdiste algo. No es muy divertido perder algo. A nadie nos divierte perder cosas. No es divertido. No es muy chistoso perder cosas. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha perdido algo que realmente le gustaba o que realmente ocupaba? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten felices? ¿Están cayéndose de la risa de que perdieron eso? Generalmente no se sienten así. Generalmente se sienten mal. Perdiste algo que necesitabas o que te gustaba o que amabas. Jesús no dice que perdamos un objeto para seguirlo. Jesús dice que perdamos nuestra propia vida para seguirlo. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando crucificaban a alguien y clavaban sus manos a la cruz, al madero, y sus piernas estaban con cierta inclinación en las rodillas y sosteniendo también por clavos en los pies, la posición era tal, la posición anatómica era tal, que la persona que estaba en la cruz, colgando de la cruz, no podía respirar. Y entonces todas las personas que morían en la cruz, morían generalmente sofocadas o asfixiadas. Se sofocaban. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un movimiento de alzarse hacia arriba para poder respirar y después bajar y descansar un poco y luego otra vez subir y descansar un poco y luego otra vez subir y descansar un poco. Se empujaban contra los clavos, contra el madero, y tomaban una bocanada de aire y descansaban un poco y tomaban otra bocanada de aire. Por eso es que dice la Biblia que les cortaban las piernas. Porque si les cortaban las piernas, ya no tenían la fuerza en las piernas, en los músculos de las piernas, para levantarse, para erguirse sobre el madero y tomar su siguiente bocanada de aire. Y de esa manera es como morían asfixiados o sofocados. ¿Y saben qué? Una persona ahí muriendo en la cruz, ¿se imaginan qué dolor experimentaban al estar en la cruz? Y quizás lo ideal, lo mejor que se podía hacer para quitar ese dolor era dejarse morir y dejar de hacer el impulso de elevarse para seguir tomando bocanadas de aire. Pero ¿saben qué? Que la mayoría de las personas que eran crucificadas, por muy dolorosa que era la cruz, por muy feo que era el sufrimiento, ellos seguían esforzándose por elevarse, hacer fuerza con las piernas y tomar bocanadas de aire tanto tiempo como pudieran, esperando un poquito de oxígeno de la vida. Así es como amamos la vida, así es como nos aferramos a la vida. A nadie le gusta morir. Eso es lo que pensamos acerca de nuestra vida. Pensamos que es muy valiosa. Pensamos que no podemos renunciar a ella. Pero Jesús dice, tienes que perderla. Y por eso es que Jesús le llama la puerta angosta y el camino estrecho, porque consiste precisamente en perder tu vida, que es lo que luce como lo más valioso para ti, es mirar tus sueños, tus ambiciones, lo que tú quieres para tu vida, lo que tú quieres ser y hacer con tu vida. Y puedes decirle a Dios, podrías decirle a Dios, Señor, aquí está. Señor, aquí está. Puedes tenerlo. Y rendirte a Él. Y rendirle tu voluntad. ¿Podrías hacer eso? Ese es el verdadero arrepentimiento. Es poner tu voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Es renunciar a tus sueños, a tus esperanzas, a tus ambiciones, a todo lo que tú tienes y eres y quieres. Y decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Hágase tu voluntad y no la mía. Como dice en Hebreos acerca del mismo Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero la gente tristemente cubre, maquilla su falta de rendición de la voluntad con un montón de buenas obras, de obras religiosas, de reglas estrictas moralistas, que al final no aprovechan si no existe esta rendición de su vida en el altar. Hablando de la rendición, se acaba de celebrar aquí, pues algo que no estamos de acuerdo. En Estados Unidos se celebra en esta época la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, después que se hubo lanzado la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pues no estamos de acuerdo con eso, pero a manera de ejemplo, esa bomba fue tan poderosa, tan tremenda, que Japón se rindió de una manera absoluta. La rendición no es seguir todavía medio peleando, medio aferrado. La rendición es decir, aquí estoy, voy a hacer lo que ustedes me pidan, pero ya dejen de lanzar bombas. Si quieren que me ponga de cabeza, me pongo de cabeza. Si quieren que adore a su Dios, adoro a su Dios. Si quieren que lo que me pidan, esa es la rendición. Y así como en una guerra hay esa rendición y solo entonces puede terminar la guerra, de la misma forma, en la lucha que hay entre tú y Dios, para que Dios y tú se puedan reconciliar, tú tienes que llegar con Dios y rendirte de esa manera. Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Hacer y a hacer lo que tú me pidas. Señor, aquí estoy. Señor, tómame. Señor, muero a mí mismo. Es morir a uno mismo. Ese es el cristianismo verdadero. La religión está ocupada en reglas estrictas, o en avivamientos donde haya mucha emoción, o en activismo, y todo eso no necesariamente es malo, y todo eso tiene apariencia de piedad. Pero si está carente el mensaje y la vivencia de la verdadera rendición y la muerte al yo, no es el cristianismo bíblico. Todos queremos clamar a Dios cuando estamos en problemas, como el pueblo de Israel. Todos queremos reconocer que estamos perdidos y que somos pecadores. Pero ¿qué tal si en vez de que nos vaya mal, nos va muy bien? ¿Qué tal si las cosas nos salen a pedir de boca y exactamente como deseábamos y como planeábamos? ¿Qué tal si todo te prospera? ¿Podrías todavía decir, Señor, tómalo todo? Señor, incluso voy a renunciar voluntariamente a algunas de estas cosas. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Pero tristemente estamos tan ocupados con lo que el mundo ofrece, con nuestros planes, o aún estamos tan ocupados en la religión, en las reglas, o en las doctrinas, o en un avivamiento emocional. Pero esto está ausente en la gran mayoría de las personas que se llaman cristianas, y aún su mismo mensaje y su misma música, incluso su misma música cristiana, promueve el mensaje de Satanás, diciendo que Dios te va a hacer feliz, que Dios lo que quiere es salvar tu vida y ayudarte a cumplir tus sueños, cuando en realidad el mensaje de Jesús es exactamente el opuesto. Muchos queremos ser cristianos en nuestros propios términos. Señor, te voy a seguir, pero solamente arregla esto en mi vida. Señor, te voy a seguir, pero haz que mi vida sea maravillosa. Señor, te voy a seguir, pero ayúdame con esto. Señor, te voy a seguir, pero... Es decir, quiero ser cristiano en mis propios términos. Como aquel que dijo, Señor, te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi padre. Señor, pero... Señor, te seguiré, pero... Queremos ser cristianos en nuestros propios términos. Si quieres ser cristiano en tus propios términos, ¿quién es todavía el Señor y el Dios en tu corazón? ¡Eres tú! Y Dios no es más que tu pequeño títere, tu pequeño genio de la lámpara maravillosa, tu pequeño Santa Claus, que te sirve para que te cumpla tus caprichos. Te sirves de Dios en vez de servir a Dios. He leído y me han contado también, he visto historias de reales, de la vida real, en el ámbito terrenal, de alguien que estaba a punto de morir o que estaba muriendo en X o Y situación, en diversas situaciones, y vino alguien y los salvó, los rescató. Y en ciertas culturas, en ciertas épocas y en ciertos casos especiales, la persona que era rescatada, y algo así habla la Biblia también en el Antiguo Testamento, la persona que era rescatada decidía por gratitud y por amor al que lo rescató hacerse siervo y esclavo por el resto de su vida de aquel que lo había salvado. ¿Por qué? Era tal el agradecimiento, era tal el amor, era tal la impresión, era tal la sorpresa, era tal también el peso sobre su alma de que de por sí estaba muerto, de por sí se iba a morir. ¿Qué más da darle su vida a alguien más? Ese es el cristianismo. Porque te das cuenta que tú estabas muerto en tus pecados y que de por sí ibas a morir, a irte al lago de fuego, que tu vida iba a ser miserable aquí, iba a ser miserable en la eternidad, y que vino alguien que fue Jesús, te extendió la mano y te rescató. Y si de por sí estabas muerto, ¿qué más da darle tu vida? Y además viendo lo que Él hizo, causando tal gratitud, tal amor, tal impresión en tu corazón y en tu mente, tal lógica de que si Él hizo eso por ti, ¿qué más da lo que tú hagas por Él? Que la decisión más obvia, más coherente, más congruente y más cristiana es decir, Señor, voy a ser tu esclavo por el resto de mi vida, voy a ser tu siervo, que ya no se va a tratar de mí, sino de ti solamente. Ya no se va a tratar de que yo sea feliz, sino de que tú, Señor, seas feliz con mi vida. Tú, Señor, te agrades de mi vida y seas glorificado en ella. Saben, como personas que nos gusta ser un poco frugales, en general no nos gusta desperdiciar comida, a varios de nosotros, no digo que a todos, y pues no nos gusta desperdiciar, por ejemplo, la comida y tratamos de acabarnos todo o de guardarlo en el refrigerador, pero hablando en términos espirituales, ¿qué no es lo que nos está pidiendo Cristo? Que desperdiciemos nuestra vida. Me refiero a que, por ejemplo, miremos a Pablo. Él era un hombre brillante, muy brillante. ¿Cuántas cosas no pudo haber logrado en este mundo? No solo era brillante, era un líder religioso. Pudo haber logrado cosas tanto en el mundo secular como en el mundo religioso y hubiera sido exitoso en ambos mundos y quién sabe todo lo que hubiera hecho, pero él escogió de manera deliberada y voluntaria desperdiciar su vida. Básicamente fue un desperdicio. Fue un desperdicio de cerebro, fue un desperdicio de celo religioso, fue un desperdicio de fuerzas, fue un desperdicio de energías, fue un desperdicio de oportunidades en lo que al mundo respecta, porque lo que él hizo no tuvo valor alguno para el mundo, pero tuvo el más alto valor para Dios. Pero él así lo decidió. Como él mismo lo dice, para ganar a Cristo y para conocerlo a él y para experimentar el poder de su resurrección. Y saben, Pablo no es el único ejemplo en cuanto a Cristo, hay muchos ejemplos más, pero aún hablando en la vida terrenal, hay gente que absurdamente desperdicia sus talentos en cosas que no valen la pena. Hay grandes deportistas, grandes soldados, grandes intelectuales, políticos, científicos, que tienen una tremenda capacidad, pero ¿saben qué? Se hacen adictos, por ejemplo, a las drogas, se hacen adictos al alcohol, se hacen promiscuos o lo que sea, y eso que pudieron haber logrado en el mundo, se hace trizas, se hace añicos. Si hay gente que por una estupidez, como las adicciones, desperdicia lo que podría llegar a ser en el mundo de éxito. ¿Cómo no vamos nosotros a desperdiciar nuestra vida por causa de Jesús, el Hijo del Dios viviente? Bien, lo que quiero hacer ahora es explicar la diferencia entre morir a uno mismo, es decir, perder nuestra vida para ganarla en Cristo, es decir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, todo eso son sinónimos. Quiero mostrar la diferencia entre morir a uno mismo y ser religioso. Porque la mayoría de la gente quiere no morir a sí mismo, pero sí quiere ser religioso. Entonces vamos a Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses capítulo 2, verso 16, empezamos a leer ahí, dice el apóstol Pablo a los colosenses, les dice así: por tanto, que nadie los inquiete en relación con comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, cosas religiosas, porque estas cosas son sombras de lo que había de venir, pero la realidad es el Cristo. Que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración a los ángeles, presumiendo de lo que no ha visto, hinchado sin razón por su manera carnal de pensar. Vamos a seguir leyendo, pero lo que está diciendo es, no traten, no permitan que nadie los engañe o los defraude, o les enseñe esto, dice en el verso 19, y no haciéndose a la cabeza, mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, vamos a seguir leyendo después, pero lo explico brevemente. Mucha gente no quiere morir a sí misma, no quiere renunciar a sí misma, a sus sueños, a sus deseos, no quiere rendir su voluntad, no quiere renunciar al mundo Y entonces lo que hacen es castigarse a sí mismos de alguna manera para sentir como que realmente están sufriendo, para sentir como que o se obligan, se autoimponen reglas muy estrictas para que sientan como que sí están obedeciendo y para que sientan como que realmente están sufriendo mucho. O quizás hacen algo para lucir muy diferentes al resto de los demás. Para sentir como que están sufriendo o como que están realmente muriendo y tomando la cruz. Pero lo que aquí dice el apóstol es: no dejen que los engañen. Eso es un fraude. Eso es algo fraudulento. Otra vez verso 19. Y no haciéndose a la cabeza, mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Cuando alguien realmente muere a sí mismo y Dios lo resucita a una vida nueva y Dios le concede la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo en su vida, entonces, y varias personas hacen eso, entonces todo el cuerpo se une, dice aquí, mediante las coyunturas y crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, la iglesia se compone de personas que individualmente han muerto a sí mismas y han resucitado a una vida nueva y ahora se conocen y se unen de manera automática y espontánea. Y no necesitas crear una iglesia o crear una serie de reglas o crear una serie de doctrinas o de dogmas que unan a esas personas, porque lo que une a esas personas es que han muerto a sí mismas y han sido y se les ha impartido la vida de Dios. Verso 20. Porque si ustedes han muerto con el Cristo a las cosas elementales del mundo, ¿por qué son juzgados como si vivieran en el mundo? Por cosas tales como no toques, no gustes, no te unas, no manejes. No toques, no manejes, no hagas esto. Es decir, reglas, una barrera alrededor tuya. Pero el razonamiento del apóstol Pablo es el del verso 20. Si ustedes han muerto a las cosas del mundo, si ustedes están muertos al mundo, entonces están sirviendo a Cristo. Quieren vivir para su gloria. Y entonces, ¿para qué rayos necesitan esas reglas que les imponga alguien? Diciendo, no toques, etcétera, etcétera. Verso 22 dice, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, dice, cosas todas que se destruyen o que perecen con el uso. Es decir, todo eso va a perecer, es lo que está diciendo Pablo. Tratar de evitar todo el mal que hay en el mundo. Pero todo ese mal va a perecer, se destruye con el uso. Y el fin me refiero al destino final de esas cosas, aún de cosas legítimas como la comida o todo que podemos disfrutar, su fin al final va a ser destruido. Pero el mensaje de Cristo es, pierde tu vida y la vas a encontrar. Pierde tu vida. El aislarte de toda la perversión que hay en el mundo nunca te va a conceder la vida de Dios. El construir barreras y reglas estrictas de todo lo que te pudiera dañar proveniente del mundo o contaminar tampoco te va a impartir la vida de Cristo. Y todo eso va a perecer. Pero la vida de Cristo solamente puede ser impartida cuando mueres a ti mismo. Luego dice, verso 23, todas esas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y apariencia de humildad y de reverencia a Dios y de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, realmente no te ayudan a vencer el pecado, no te ayudan a tener el poder de Dios y agradarlo a Él. Ciertamente, la religión muy estricta tiene cierta reputación de sabiduría, de reverencia a Dios y de duro trato del cuerpo. Por supuesto que sí. Tiene una apariencia de que te estás negando a ti mismo. Tiene una apariencia de disciplina. Tiene toda la apariencia. Pero él, al final de cuentas, es una religión de hombres que no imparte poder. Duro trato del cuerpo. Un trato severo. Todo eso luce bien. Luce santo. Luce justo. Luce bueno. Luce hasta deseable. Pero si todo eso que luce bueno no tiene nada que ver, y de hecho no lo tiene, no tiene que ver, si no tiene nada que ver con el hecho de que tu voluntad sea rendida a la voluntad de Dios el Padre, entonces no es el cristianismo verdadero. Y así como dije al principio, Dios no te puso aquí para que seas feliz y para que seas exitoso y para que cumplas tus sueños, y solo lo añadas a tu vida. De la misma forma, ahora repito, Dios tampoco te puso aquí para que tú te castigues a ti mismo y tengas ese duro trato del cuerpo y tengas esas reglas estrictas y esas barreras tratando de aislarte de la perversión que pueda contaminarte del mundo. Pero otra vez, la razón por la que Él te puso aquí en la tierra es para que puedas morir a ti mismo y perder tu vida. Porque esa es la única manera en la cual podemos vivir para Él. Él quiere que tengamos no nuestra vida, sino la vida de Él, la cual es mucho más maravillosa y mucho más valiosa. Jesús habló diciendo en Juan 12 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae a la tierra y muere, si es enterrado, dice entonces, lleva mucho fruto. O sea, si tú tienes un grano de trigo y lo quieres mantener limpio y que no le pase nada y todo, ok, tenlo ahí, pero solo es una colección de museo, muy bonita. Pero si quieres que dé fruto, lo que tienes que hacer es ponerlo, enterrarlo en la tierra, echarle tantita agua. Y entonces ahí muere el grano de trigo. Pero de esa muerte surge la vida. Y te va a crecer allí el fruto de trigo que estás esperando. Pero hasta que muera, dice, queda solo. Si no muere, ahí va a quedar como una colección. Ese es el cristianismo. Ese es el fundamento de seguir a Cristo. Todos quieren la vida, todos quieren ser salvos, todos quieren irse al cielo. Y todos quieren ser felices, todos lo queremos. Hay iglesias enteras. ¿Cuántas denominaciones o iglesias locales le ponen como nombre a su iglesia vida abundante? O se promocionan con ese eslogan, vida abundante. Una vida maravillosa. Todos queremos la vida abundante, pero Jesús dijo que hay que morir. Ninguno puede servir a dos señores, a dos amos, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá o menospreciará al uno y apreciará al otro. Y tristemente nos esforzamos por tener lo mejor de los dos mundos, de este y del venidero. Pero de eso no se trata esta vida, y además es imposible tener lo mejor de los dos mundos. Es imposible. Es o el uno o el otro. Y la razón por la cual seguimos a Cristo es para que Él sea glorificado y porque Él es digno. Y la manera en la cual lo hacemos es perdiendo nuestras vidas y muriendo a nosotros mismos. No salvándolas, no preservándolas, no tratando de sobrevivir con la última bocanada de aire. Todos queremos dictar cómo va a ser nuestra propia vida. Todos tenemos planes. Todos tenemos cosas. Y aunque es relativamente sencillo entender esto, es muy difícil realmente llegar a este punto de rendición. Es difícil vivir por fe y no por vista y decir, Señor, aquí estoy. Firmo una hoja en blanco y tú escribe lo que tú quieras. Es difícil. Preferiríamos tratar de negociar con Dios para que se conserve nuestra manera y nuestro camino, nuestra manera de hacer las cosas. Recuerdo que Burger King durante un tiempo tuvo un eslogan que decía, hazlo a tu manera, y podías ir y pedir tu hamburguesa y decir, bueno, aquí sí me gusta y acá sí, los chiles no me gustan, o los pepinos, o la lechuga, y la mayonesa, y etcétera, y armar tu propia hamburguesa. Y yo siempre decía, en aquella época decía, pues tristemente hay mucho cristianismo tipo Burger King. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero esto no lo quiero. Esto que dice Dios sí me gusta, pero esto que dice Dios no me gusta. Solo hazlo a tu manera. Hazlo como a ti te gusta. Pero así no puede ser el cristianismo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Satanás. Tanto así que Jesús mismo se lo dijo a Pedro. Pues la exhortación simplemente es a esto. Realmente a perder nuestras vidas. Mucha gente cree que cuando llega a este punto, bueno, va a perder su vida de tal forma que aún se va a ir de misionero a un lugar recóndito. Y puede ser que sí, sea esa la voluntad de Dios. Pero no necesariamente es solamente eso. Se empieza con cosas sencillas, simplemente vivir en la esfera de Dios, dando los pasos que Él te muestra, siendo fiel en lo poco y estando dispuestos a ser un donadie, estando dispuestos a lo que dice Jesús, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando leemos ahí ser aborrecido, pensamos que nos van a querer estar tirando piedras o algo. No necesariamente. A veces el ser aborrecido simplemente va a consistir en que las personas que más te aman o que más deberían amarte, se va a crear una barrera, una pequeña barrera con ellos por causa de tu nueva manera de vivir. Sabemos lo que queremos de esta vida, eso lo sabemos muy bien. Y quizás no sabemos bien lo que Dios quiere de nuestra vida, es nuestro deber investigarlo. Perder nuestra vida es ir con Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que yo quiero de esta vida. Y Señor, estoy dispuesto a renunciar a ello. Señor, toma esto. Puedes tenerlo, Señor. Y ahora quiero aprender e investigar y llevar a cabo lo que tú quieres de mi vida. Lo que tú quieras que yo haga, que yo sea, que yo tenga y que me suceda en esta vida. entregar tus posesiones, tu familia, tus relaciones, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tu voluntad. Y lo que tú necesariamente tienes en mente no es lo que Dios tiene en mente. Y en vez de decir, Señor, Señor, arregla esto en mi vida, arregla esto. Estar dispuesto a que cueste lo que cueste y pase lo que pase, seguirlo a Él. Con la única meta de agradarlo y de que Él sea glorificado. Cuando yo le entregué mi vida a Dios y le entregué a mi familia y mis cosas y todo, en vez de que me empezara a ir mejor, muchas cosas empezaron a ser un desastre en mi vida. Y así como Job, uno no entiende por qué Dios permite eso. Pero cuando hay esta rendición y cuando hay esta fe y confianza en Dios, uno sabe que es para la gloria de Dios y para el bien de uno. Y uno puede descansar en eso. Y en vez de estar pidiendo a Dios que arregle esas cosas, es rendir la voluntad a Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y al mundo le parece miserable el hacer esto. Pero es realmente glorioso el hacer esto. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Son palabras de Cristo. No permitas que tus planes, tu manera de hacer las cosas, tus gustos, tus deseos, o tú mismo, o lo que sea, se interponga entre tú y Dios. Entre tú y la vida eterna. No permitas que alguna ambición loca que quizás tenga apariencia de piedad se interponga en tu camino. Solo camina con tu corazón rendido a la voluntad de Dios. Camina con tu corazón rendido en cuanto a todos tus planes, todos tus deseos, todos tus gustos, todas tus posesiones, toda tu familia, toda la hermandad, toda tu iglesia, toda tu salud, todo tu dinero, lo que sea que te rodea y que te preocupa o te afecte, dejarlo en las manos de Dios y que Él haga lo que Él piensa que es lo mejor con esas cosas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por amarga que sea esa copa. Y confía en Él y encuentra paz y descanso, vida y paz, en las manos de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Rogamos tu ayuda para serte fieles, Señor. Y que verdaderamente podamos decir de corazón, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. En nuestras vidas y en esta tierra, Señor. Guíanos con tu Espíritu. Y llénanos con Él. Gracias, Señor, otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.